Arratsaldeon, Elisabete.
Seguimos dando paso a las consultas de nuestros oyentes. Poquito a poco, ya sabéis, os pedimos también un poquito de paciencia cuando nos escribís. Las tenemos en cuenta, pero un poco de paciencia, porque con Nerea solo estamos una vez a la semana. Y una de las consultas de nuestros oyentes era sobre el jengibre. ¿Cómo utilizarlo? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué hace con él? Se nos ocurren muchas cosas, pero bueno, mejor que nos cuentes tú. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué es el jengibre?
Pues el jengibre es una raíz, es típica asiática y es una raíz que es un poquito picante, tiene un sabor la verdad que muy especial. Seguramente si has comido alguna vez en un chino o en sitios así, aunque no sepas que hayas comido jengibre, ese sabor lo vas a notar. La próxima vez que comas jengibre dirás, ay, esto me recuerda un poco a esa comida china o a esa comida japonesa que comí. Entonces es una raíz que calienta, que es buena para calentar. Yo por ejemplo la utilizo por cuando tengo dolores de garganta, me hago una infusión de jengibre con limón. Pero hay que tener en cuenta con el jengibre que si tomas mucho jengibre es un picante que al final comienza a enfriar, ¿vale? Así que el jengibre hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo también con cautela. O sea, hay que decir que no hay que utilizarlo a lo loco y añadir todos los días jengibre a la comida, porque hay mucha gente que de repente le gusta el sabor y empieza a añadírselo a todo. Entonces yo lo utilizo para calentar. O sea, cuando tengo resfrío o lo que sea, y luego para aliñar en las comidas, porque tiene ese punto picante que me gusta mucho.
¿Aliñar cómo lo haces? ¿Lo rayas? ¿Cueces con ello? ¿Con
pues
un trocito?
Mira, si lo puedes hacer, o sea, si lo que quieres es cocinar, lo puedes cortar en trocitos y lo echas. Y si no, una manera que me gusta mucho a mí para, por ejemplo, las ensaladas, hay veces que le echo, es rayarlo. Hay unos ralladores de porcelana especiales que son ralladores de jengibre porque se queda todo el jugo en lo que sería la porcelana.
¿Ah?
Entonces, rayas con este rallador o con el rallador que tengas en casa, lo coges toda la pulpa que se te ha quedado y la estrujas con la mano, como cuando estrujas un limón, y añades solo el líquido. Porque
ya.
El jengibre, tiene, al ser una raíz, tiene bastantes hebras,
sí.
Entonces luego cuando lo masticas, a veces te queda entre los dientes, es un poco incómodo. Entonces a mí me gusta añadir solo el extracto.
Ya. Son famosas también las galletas de jengibre, de países más nórdicos quizá, ¿no?
Sí. O sea, es un sabor muy especial. A mí también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque cuando te pasas a veces de añadir jengibre, el sabor cambia mucho y es como si lo envolvería todo. Entonces también llega a perder matices el resto de la comida. Pero un poquito de jengibre también hace como que potencia el sabor y da ese punto picante que hay veces que nos deja enganchados.
En general tiene mucho que ver esta raíz, que al final es una raíz, con el resto de las raíces, con las verduras de raíz que estamos acostumbrados a comer.
Pues las verduras de raíz que estamos acostumbrados a comer, si te fijas, las raíces cuando crecen en invierno. ¿Y por qué crecen en invierno? Porque todo cuando llega el invierno se esconde debajo de la tierra para calentar. Entonces todas las raíces tienen a nivel energético, tienen esa tendencia a calentar. Entonces el jengibre también tiene esa tendencia a calentar, sí.
Esto es lo que nos aportan pues verduras como las zanahorias, los nabos, las remolachas, no sé, tú sabes, sí. Más, conoces
rábano,
más.
Rábanos, rabanitos, chirivías, bardanas, colirrábanos. La verdad que hay mucha gente que igual le suena a chino, pero todas estas raíces son las que se comían antes. De hecho, hay más de 200 variedades de raíces que podríamos llegar a comer.
Las chirivías cada vez están más en los supermercados, por cierto.
Sí, las chirivías cada vez están más. A mí la verdad que la chirivía es una verdura que me gusta mucho porque tiene un toque dulce y es un sabor como muy, muy aromático. Hay veces que me parece que sabe como a flores.
Sí.
Y me gusta mucho hacer chips de chirivía.
Ajá. Yo creo que cuando hablamos del menú de Navidad también los pusimos ahí para picar un poco,
sí,
como para
sí.
Dipear casi, ¿no?
Sí, sí. Y es que además sorprenden mucho, ¿no? Porque cuando haces las chips de chirivía son crujientes, pero además tienen como un sabor así muy, muy afrutado.
Especial.
Sí.
¿Y qué nos aportan, ya nutricionalmente, qué nos aportan todas estas verduras de raíz?
Pues nutricionalmente las verduras de raíz, además de darnos calor, nos ayudan mucho al sistema digestivo, o sea, a la recuperación de la absorción del tracto digestivo. Entonces, en consecuencia, lo que hace es que el resto de los alimentos los asimilemos mejor. Es decir, que comer raíces hace que todas las paredes de nuestro intestino estén más fuertes para que luego el resto de la comida que comamos pues seamos capaces de asimilarla.
También es verdad que al ser de raíz, de ser de tierra, tienen muchos nutrientes que de la propia tierra y quizá por eso no debiéramos tampoco pelarlas demasiado, ¿no?
Pues a mí es una de las cosas que siempre le digo a la gente, ¿no? Si no pelas una manzana porque sabes que el alimento completo está ahí, ¿no? Con la piel también, las raíces es importante tampoco pelarlas. Simplemente, yo tengo un estropajo de coco que son como unas hebras, lo rascas, le quitas la tierra que tiene fuera y ya está, te comes la piel, porque además, en general, en las raíces no se nota nada cuando cocinas la piel de cuando no la cocinas. Y en la piel hay son las bacterias que están en la tierra, que son muy interesantes porque son los lactobacilos que nos ayudan a regenerar la flora.
De ahí, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los pickles, de estos encurtidos, si metemos raíces, son mucho más ricas, ¿no?
Claro, al final cuando tú metes la raíz que tiene fibra y metes los lactobacilos, estás metiendo los probióticos, que son los bichitos, y los prebióticos, que son la comida que se comen los bichitos. Con lo cual estás haciendo como un sitio de vacaciones para tus bacterias en el intestino, para que ellas vivan contentas, ¿no? Entonces, claro, estás favoreciendo que todas las bacterias de tu sistema digestivo funcionen mejor.
Hay que tener en cuenta también que las raíces aportan todo lo que tiene la planta, pero la base de la planta, o sea, nos aportan muchos ingredientes que la propia planta, la flor, no tendría.
Claro, la raíz es como la base, o sea, hay que decir que si una planta, si no tiene raíz, se muere. De la raíz absorbe todos los nutrientes de la tierra y de una vez que ella ha absorbido todos los nutrientes, la raíz, entonces es cuando ella lo esparce por todo el resto de la planta y da de comer a las hojas, a las flores y a todo lo demás. Pero en esa parte de la raíz es donde se acumulan muchos de los nutrientes.
¿Hemos dejado de comer muchas raíces, de utilizar muchas raíces?
Sí, la verdad que en los últimos años cuando vas al supermercado lo que encuentras son tomates, pimientos, patatas, calabacines, que si te fijas son todo alimentos de verano.
Ya.
Y los alimentos de invierno parece que han desaparecido. Los nabos parece que es comida de burros. Las calabazas también comida de animales. Las remolachas también, o sea, como si ya fuera una comida de segunda categoría, ¿no? Y en realidad lo que nos da la tierra en esta época del año son raíces. Y en esta época del año ese tipo de raíces nos van a calentar de forma interna, aprovechando que hay frío fuera, nos van a ayudar a guardar ese calor, ¿no? Entonces es muy importante volver a recuperar todas esas variedades.
Has hablado de las patatas y en esto también casi tendríamos que abrir una ventana especial porque sí. Patatas hay muchas, de muy diversas colores, formas y con beneficios distintos también, ¿eh?
Las patatas las dejamos un poco de lado en macrobiótica porque tienen solanina, que la solanina es un tóxico que también la tienen el tomate, la berenjena y el pimiento. Entonces es algo que no comemos muy a menudo, pero sí que tenemos, por ejemplo, la patata dulce o el boniato, que es muy versátil porque también podemos hacer patatas fritas, pero con este tipo de tubérculo.
Patatas fritas normales.
Sí, pero de patata chips. Dulce.
Sí,
ajá. Sí.
Ajá. El boniato, alguna vez sí que lo hemos visto así en los supermercados. Es así visto, no es muy bonito, no es muy guapo, ¿eh?
No.
¿Y qué hacemos con él?
Pues el boniato, la verdad, que lo puedes utilizar de muchas maneras. Yo, como en mi casa no utilizo patata, cuando cocino verdura, a mis hijas les suelo echar un poquito de boniato porque luego ellas en el caldo lo aplastan y hacen como si fuera la típica verdura con patatas.
Sí.
Y les gusta mucho. O sea, hace como que se espese la salsa, ¿no?
¿Hay de distintos modos, tipos de boniato?
Sí, hay uno que es blanco y hay otro rojizo. Son los más comunes. Luego el resto ya son diferentes variedades que dependen qué zona puedes encontrar. Pero los que vamos a encontrar en el supermercado son los blancos y los rojos. Y otra receta que a mí me gusta mucho es cortarlo en forma de patatas fritas, les pones un poquito de aceite, las metes al horno y se quedan como si fueran patatas fritas chips, o sea que luego las puedes untar y son crujientes y cuando nos entran ganas de comer patatas fritas, en macrobiótica muchas veces hacemos este plato.
Con boniato. El otro día vi unas patatas pequeñitas y moradas.
Sí.
¿Qué nos cuentas de ellas?
Sí. Son una variedad de patatas que son más, normalmente suelen cultivar más en el sur y son más blancas por dentro, pero patatas es que hay mucho, está la agria, está la, bueno, hay muchas de invierno, de primavera, la temprana, la tardía, o sea, hay que decir que hay muchas variedades, aunque cuando vais al supermercado siempre ves la patata y para ti siempre es la patata, son muy diferentes. Luego es verdad que cuando las empiezas a pelar y a cortar notas que unas son más duras, otras son más blandas, otras son más crujientes y hay gente que utiliza patata para cocer y patata para freír.
Sí.
Yo, como no utilizo patata, no sé muy bien cuál es para cada cosa.
¿Y cómo las cocinaríamos? ¿Cómo nos recomendarías que cocináramos estas verduras de raíz?
Pues las verduras de raíz las podemos cocinar como cualquier otra verdura, pero A mí, por ejemplo, me gusta mucho la zanahoria, que es una raíz dulce, cocinarla durante mucho tiempo y con muy poca cantidad de agua, porque saca su dulzor natural. Y luego, otra manera que me gusta mucho en general de todas las raíces es hacerlas al horno, porque se quedan como crujientes por fuera. A mí la verdad que en invierno me apetece como ese punto de horneado, crujiente, caliente, da como mucho sabor, se quedan muy sabrosas.
Uh-huh. Si las comemos crudas, también se pueden comer en ensalada, los nabos, las zanahorias propias también, ¿no?
Claro. Por ejemplo, el nabo cambia mucho, ¿no? Si tú, por ejemplo, el nabo lo comes crudo, muchas veces te vas a dar cuenta que el nabo es muy picante. Un rabanito, cuando te lo comes crudo, es muy picante.
Sí.
Pero, sin embargo, cuando un nabo lo echas al cocido, a unos garbanzos o a unas verduras, parece que le has echado 2 kilos de verdura, porque da mucho sabor a la verdura. Entonces, cuando algo en crudo era picante, de repente lo cocinas y cambia totalmente el sabor.
Pues vamos con la receta de la semana.
Sí, pues mira, os he puesto unas verduras de raíz al horno y he elegido verduras que todavía están de temporada, que son la cebolla, la zanahoria, el boniato, y las vamos a aliñar con un poquito de orégano, de aceite y de sal. Entonces, lo que vamos a hacer con las verduras va a ser cortarlo en trozos grandes, no gigantes, pero bueno, bastante grandes, porque en el horno si no se van a quedar muy crujientes por fuera, y si están muy finas se nos van a quedar excesivamente duras. Entonces, en una bandeja de horno vamos a colocar la capa de cebolla, luego vamos a poner la capa de zanahoria y luego vamos a poner la capa de boniato. Vamos a añadir aceite, sal y orégano y lo vamos a dejar que se quede macerando durante 1 o 2 horas. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera las verduras absorben el sabor del orégano con la ayuda del aceite y de la sal. Y si no tenemos tiempo, no hace falta que las dejemos macerar, nos va a salir igual de bueno. Entonces ya las meteríamos al horno a 160 grados entre 20 y 25 minutos y las dejamos que se cocinen. Y ya las sacamos y las podemos combinar con cualquier cereal, con cualquier legumbre, con lo que queramos. Y la verdad que yo es un plato que cuando lo cocino en casa a la gente le da como pereza y luego empiezas a comer y no puedes parar de comer. O sea, se acaba la bandeja siempre.
Fenómeno. Vale, pues muchísimas gracias, Nerea, una semana más. Nos vemos la semana que viene, ya casi de puertas a la primavera, ¿eh?
Sí, gracias a ti, Elizabeth, y a ver si vemos el sol que luce.
Venga, agur.
Agur.